En España hay 700.000 empleadas de hogar, principalmente mujeres, según cálculos sindicales. La nueva ley de regularización del servicio doméstico, en vigor desde el día 1 de enero de 2012, no ha logrado aflorar esa economía sumergida que existe en el sector. En el espacio de Historia con Ojos de Mujer, a continuación, la situación actual de las empleadas de hogar. Historiadora Ofelia Vila, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique. Esta tarde tengo como compañera de viaje una mujer muy especial que conoce perfectamente el tema, porque está trabajando directamente con él. Es Amparo Madrigal. Amparo Madrigal es psicóloga, es feminista, tiene un compromiso claro con las mujeres, sobre todo ahora mismo con las condiciones de las mujeres trabajadoras del hogar. Amparo Madrigal, nicaragüense, tiene unas maneras suaves y elegantes que facilitan precisamente el acercamiento. Pero debajo de esas maneras esconde una férrea reivindicación por la igualdad de las mujeres. Buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes, Ofelia. Gracias por esa presentación.
Es menos de lo que te mereces. Enrique nos ha hablado al principio de una nueva legislación que entró en vigor el 1 de enero del año 2012. Esa legislación ha favorecido la integración de estas mujeres en el mercado de trabajo. ¿En qué condiciones, Amparo?
Aunque se ha dicho de que la ley no ha favorecido, que la ley no se ha estado cumpliendo para algunas personas, la verdad es que los datos reflejan que no es así, todo lo contrario. En comparación con las altas a la Seguridad Social de diciembre del año pasado, a este año se ha casi que duplicado. Con lo cual, en términos de datos estadísticos que se pueden revisar en las altas a la Seguridad Social, hay más trabajadoras del hogar que están afiliadas a la Seguridad Social, lo que significa que hay más personas con protección social.
¿Qué posibilidades de protección social de la que has hablado ofrece la nueva legislación que regula este trabajo, sobre todo comparado con esa otra regulación que, si no recuerdo mal, era un Real Decreto del año 85, donde las mujeres carecían de esta protección? ¿Qué incorpora la ley?
Los principales cambios, o por lo menos los que se valora más, es el tema de tener la protección del tema de salud. Las trabajadoras del hogar en el antiguo régimen podían cobrar una prestación por baja, por enfermedad o por accidente hasta pasado los 30 días. De hecho, el tema de accidentes no lo tenían cubiertos. Pero las bajas por enfermedad, al cumplir 29 días de baja certificado, era en ese momento que podían cobrar algo de ayuda mientras estaban enfermas. O sea, necesitaban tener una enfermedad muy grave que realmente les llevara a estar más de un mes de baja, y entonces podían tener. A partir de ahora, en ese sentido, se igualan al resto de trabajadores. Y es, a partir del cuarto día, ya podrán tener esa prestación. Los primeros del cuarto al noveno día tendrá que pagar el empleador o la empleadora, y del noveno día en adelante ya pasa la Seguridad Social. En este sector tan vulnerable se encontraba antes en una situación en donde tenía que continuar trabajando para comprarse la medicina o para subsistir, aún estando enferma, porque aquello de esperar al mes para poder cobrar algo es solo cuando estaban gravemente enfermas.
Es una clara ventaja, claro, por parte de la nueva legislación que las protege.
Eso en cuanto a la protección. Una cuestión fundamental es el tema de que se reconoce y la obligatoriedad por parte del empleador o de la empleadora de darle el alta en la Seguridad Social. Antes había un sector de las que se le llaman a fijas discontinuas, que son las que van pocas horas, que les tocaba, si ellas eran previsoras y querían de cara al futuro tener una pensión, entonces ellas mismas se pagaban la Seguridad Social. Y a veces iban por muy pocas horas, pero tenían que pagar la cuota completa. Ahora hay 15 tramos y según el salario de vencado y el tiempo que esté, es obligación, aunque fuera por una hora a la semana, una hora al mes, ese trabajador tiene derecho a estar afiliado a la Seguridad Social.
¿Hay resistencia por parte de los empleadores o empleadoras a dar a estas trabajadoras de alta en la Seguridad Social, Amparo?
Sí que las hay, pero no son mayoritarias. Es una cuestión curiosa, porque es lo que te digo. El sentir general y a través de los medios de comunicación se da a entender que no está cumpliendo, que no emerge este trabajo, esta economía sumergida. Pero no, quien realmente y sobre todo muchas personas mayores que necesitan del apoyo de una trabajadora que les cuide. Estas personas valoran el trabajo de estas mujeres, ya sea por la presión de la ley, están dando de alta a las trabajadoras. Aún así, existe un sector que ya son prácticamente, que digo yo, delincuentes, porque sí que niegan o les han engañado dándole papeles, este es tu contrato, y dando largas, y luego, mientras no esté dada el alta en la Seguridad Social, hay compañeras que no entienden muy bien, que piensan que con ese papel es que yo ya tengo contrato. O sea, que hay todavía algunas que por desconocimiento, por ingenuidad, caen en las garras de estos delincuentes que realmente las hacen trabajar totalmente fraudulenta.
Posiblemente nos estén escuchando a estas horas muchas mujeres que trabajen en este sector. Yo sé que tú estás trabajando en este sector, acompañando a mujeres, ayudándolas, explicándoles cuáles son sus derechos. Haz una llamada a estas mujeres, aunque no tengan un problema laboral, y si lo tienen con más razón, ¿a dónde pueden acudir y dónde pueden acudir para que tengan un conocimiento más detallado de los derechos que les cubren?
Es importante que toda persona que esté trabajando como trabajadora del hogar, que tenga documentación o no la tenga, se informe. Entre otras cosas, porque quienes no tienen documentación pueden tener la manera de conseguirla casualmente, su documentación, a través de informarse y de saber cuál es el proceso de conseguir una regularización por el tema laboral.
¿Este sector mayoritariamente por quién está ocupado?
Este sector, igual que hace mucho tiempo era un sector de españolas vulnerables o muchas españolas que emigraban fuera, ahora es al revés. Son extranjeras de muchas partes del mundo, me atrevería a decir que de todas partes hay, que han venido a España a vivir. Entonces, mayoritariamente, el porcentaje, un 90%, puede ser de mujeres inmigrantes.
¿De qué procedencia vienen mayoritariamente?
Con las que yo mantengo contacto, mayoritariamente son latinoamericanas. Así. Bolivianas, de Paraguay, Colombia, Centroamérica, diferentes países. Sin embargo, hay de todas partes, del Magreb, de los países del este, de grupo de Filipinas, asiáticas también, africanas también.
¿Pueden ir a qué hora y qué días?
Yo estoy en Comisiones Obreras y tenemos una reunión todos los lunes a las 5:30 de la tarde. Todos los lunes nos reunimos, uno, para preparar actividades que nos permitan conocer nuestros derechos. Porque siempre lo mejor no es llegar cuando ya tenemos el problema, es aprender, conocer cuáles son nuestros derechos, los derechos que hemos adquirido con esta ley, que ha costado más de 30 años cambiarla. Fue todo un gran esfuerzo conseguir esa ley el año 85, tuvo muchos fallos. Hemos conseguido pasar al régimen general, pero todavía hay cosas que tenemos pendientes. Entonces, uno, conocer las mejoras, y también conocer los puntos donde todavía está débil y que tenemos que continuar modificando.
Me parece muy importante que además estas reuniones se realicen dentro de una organización sindical. Eso de alguna manera, que es darles a las trabajadoras también la identidad de eso, de trabajadoras. Y por otro lado, dice mucho a favor de esta organización sindical el preocuparse de llevar adelante ese trabajo con estas mujeres para que conozcan sus derechos. ¿Es bueno que estén sindicadas?
Es fundamental, no solo por estar sindicadas y tener el respaldo de un sindicato en un momento de un problema, sino por el mismo hecho de juntarnos, reflexionar sobre nuestro trabajo, reflexionar sobre mujeres, por qué este trabajo no se valora tanto, todo lo que conlleva el hecho de que han sido tareas que se han adjudicado siempre a las mujeres por obligación, no porque fuera reconocido como un trabajo. El mismo hecho que a veces escuchamos a personas decir, es que yo tengo una chica que me ayuda. No, yo tengo una trabajadora en casa, es que cambia.
Hablabas de que este trabajo mayoritariamente es de mujeres. Pero por el hecho de ser un trabajo de mujeres, ¿es un trabajo mal considerado socialmente y mal pagado?
Por desgracia sí, además se hace en un ámbito de lo privado en donde se asocia a que eso es la tarea tradicional de las mujeres, cuidar de los niños, cuidar de los enfermos, hacer la limpieza, mantener la belleza del hogar, las flores, la decoración, y todo eso se ha asociado a valores femeninos que siempre se han hecho gratuitos, que nunca se ha valorado eso, y porque muy pocas parejas y culturalmente no se ha compartido ese trabajo.
¿Está cambiando esta situación?
Poco a poco va cambiando, cada vez más, cada vez hay más parejas que comparten y que se ven en la situación de contratar a alguien cuando realmente ven que para compatibilizar tareas del hogar, del trabajo fuera de casa y además la actividad social o lo que requiera, si tienen a alguien que hay que cuidar permanentemente, o por ejemplo una persona mayor que siempre se ha valido por sí misma, pero de repente mira que sus fuerzas no van y que sí necesita de alguien que sea un trabajador, que entre comillas siempre se dice que le ayude, pero bueno, es un trabajador que le apoye con esas tareas que ya no puede hacer.
Tareas, por otro lado, extraordinariamente importantes y sin las cuales sería imposible mantener el sistema económico que tenemos actualmente. Sin embargo, como tú bien dices, por el hecho de realizar las mujeres, están devaluadas. Yo creo que nos han colgado, Amparo, no lo piensas igual, el San Benito de que las mujeres tenemos una habilidad especial, un gen especial.
Esto ha sido una manera de tener a las mujeres siempre atadas a esto, y además hay algunas que nos lo hemos terminado creyendo y pensamos que solo la madre es la que puede cuidar de los hijos, que solo la madre puede cuidar de un enfermo, o que solo es la única que sabe cocinar, etcétera, etcétera. Además se asocia esto al amor maternal, al amor de pareja, al no sé qué, y el sacrificio. Es algo que nos lo han impuesto y nos han seducido. Hay muchas que defienden eso, que no está mal cuando se hace voluntariamente, pero el tema está en cuando se impone, cuando se agotan las fuerzas de estas mujeres, cuando además se devalúa el trabajo que hace, y es un trabajo que aporta bienestar, que aporta calidad de vida al resto. Entonces, cuando esto además se hace por una remuneración, cuando realmente es un trabajo, es justo que tenga la dignificación en términos económicos, de jornada laboral, de protección social, porque esto sí que es un trabajo que si se hace dentro de la pareja y dentro de la casa, para las personas que están, muy bien. Pero si ya es hecho por una tercera persona,
tiene
esa persona tiene derechos.
Sobre esa cultura que nos van introduciendo efectivamente en el ámbito familiar, donde la afectividad es tan importante, y nos van impregnando a través de esa afectividad, de estos falsos valores que nos atribuyen a las mujeres y que nos impiden hacer tantas cosas. Hay, Amparo, creo yo, que sería muy importante un sistema educativo donde la coeducación brillara y donde fuera una escuela en valores. Por desgracia, últimamente las cosas parecen que van por otro lado. Van justo en el camino de llevar adelante una educación alejada de esto, de la igualdad. Esta actividad que realizan dentro del hogar, yo vuelvo a insistir, creo que muchas no tienen conocimiento de los derechos que las asisten. Tú tienes un taller con el que trabajas habitualmente, tú tienes un grupo de mujeres con mucha vitalidad, con mucho acogimiento. ¿Cómo han llegado allí estas mujeres?
Este es el producto también de estas reuniones de todos los lunes. En grupo planificamos a ver qué es lo que necesitamos. Nos damos cuenta que una de las cuestiones fundamentales es aprender la negociación. La negociación en el puesto de trabajo. Es un grupo que no tiene un convenio colectivo. Su negociación la tienen que hacer de manera individual ellas con su empleador o empleadora. Entonces hemos visto la importancia de aprender técnicas de comunicación y de negociación. También hemos visto la importancia de reflexionar sobre qué es lo que han significado todos estos, el cuidado de la salud laboral. De estas reuniones han ido surgiendo pues diferentes talleres que los realizamos un domingo al mes, por lo general. Es decir, puede ser taller o puede ser alguna salida cultural que hacemos para el grupo. Porque vemos que te encuentras con algunas compañeras que a lo mejor pues trabajan en una zona residencial de estos de chalet, alejados de Valencia, que no conocen a nadie, están internas, no les da la oportunidad, tan alejados, de hacer amistad, no tienen familia. Entonces llega el día, su fin de semana, sus 36 horas de descanso que tienen derecho, resulta que no se las toman porque como no conocen a nadie, están lejos. Entonces, tener un domingo recreativo, ya sea para formarnos, para conocernos y para, o culturalmente, compartir, nos ha ido permitiendo ir viendo todo lo que necesitamos de valorizar nuestro trabajo, de hacer valer también nuestros derechos y de unirnos, el estar juntas, conocer el problema que tiene la una, cómo lo resolvió, cómo le fue a la otra en el otro caso. Eso ha ido haciendo que el grupo vaya creciendo poco a poco, o por lo menos se ha ido estabilizando, y de alguna manera se convierten en divulgadoras cada una de tienes derecho de esto, tienes a las otras amistades que puedan tener, o lo que conozcan.
Me parece muy importante de ese domingo recreativo del que acabas de hablar. ¿Y qué mejor recreo puede haber que estar con compañeras de la misma profesión, muchas veces compatriotas? Nos decías antes que este sector está sobre todo ocupado por mujeres migrantes, mujeres que llegan a nuestro país y algunas tienen contactos, pero otras no. Es importante incidir en ello en este domingo recreativo y en las reuniones que hacéis, porque lo peor que le puede pasar a una persona cuando viene a otro país es estar aislada. Pero es que además este tipo de trabajo te aísla más, sí, porque solo tienes contacto con el núcleo familiar. En otro tipo de trabajo tienes contacto con el resto de las trabajadoras o trabajadores. Yo desde aquí hago la invitación a que se pongan en contacto con Amparo Madrigal en Comisiones Obreras para saber qué día es ese domingo recreativo, qué día se producen las reuniones que al mismo tiempo me imagino que son informativas, también desarrollan las relaciones personales entre las mujeres que a veces estamos muy necesitadas de todo esto. Porque compañeras de otros países, vosotros como Amparo habéis traído aquí una diversidad importante que nos viene muy bien a las mujeres de acá. Aprendemos muchas cosas, como yo de Amparo. ¿Querías puntualizar algo?
Sí. Lo que decías del tema de la gran diversidad de mujeres que estamos en este sector, algo muy importante también es animar a que asistan, a que se informen, pero también a que sepan que no estamos solas, que hay una campaña a nivel mundial, y es por la ratificación de exigir a todos los gobiernos que están en Naciones Unidas que vigilen que hayan leyes decentes para las trabajadoras del hogar. Y nuestro grupo también ha estado y ha hecho una acción este 12 de diciembre porque se reclamaba la ratificación del convenio, un convenio que garantice leyes decentes reconociendo este sector como de trabajadores que aportan bienestar a la sociedad. Entonces vamos viendo que hay un empuje además a nivel mundial. Tenemos problemas, y muchos, y algunos muy dolorosos, cuando escuchamos historias de compañeras que les han violado sus derechos de una forma desgarradora. Sin embargo, también tenemos mucha esperanza, porque esto no solo es que está pasando en España, de que la ley, que la gente se niega, que no sé, es que en todo el mundo hay muchas injusticias, sin embargo se va avanzando poco a poco, y lo vamos consiguiendo. Y yo tengo la plena confianza en que esto, poco a poco, se va a ir mejorando, y que el trabajo del hogar va a ser un trabajo altamente respetado.
Amparo, ¿qué le falta a la ley? ¿Qué prestación no cubre?
En este momento no cubre la prestación por desempleo ni el tema de la formación, porque hay compañeras que se encuentran cuidando a lo mejor de enfermos, de Alzheimer, de demencia, no sé qué, y eso tiene un riesgo también para su salud. Una persona que no sabe cuidar y que no cuida al cuidador es una cuestión complicada para la persona que están cuidando como para la propia trabajadora. Es importante que tengan acceso a la formación, como el resto de trabajadores que para trabajar en determinado lugar tienen cursos de formación, aprender a manejar una máquina, aprender a lo que fuera, pues las trabajadoras del hogar también necesitan formación de su sector, profesionalizarse más, y sobre todo la prestación por desempleo.
Por lo tanto, hay que continuar luchando. Tú ya lo has dicho, esta ley, que mayoritariamente es aplicable sobre mujeres, la hemos conseguido las mujeres. Por lo tanto, hay que continuar luchando porque los avances en materia de igualdad nunca nos han caído del cielo. Siempre ha sido algo que las mujeres hemos reivindicado. Es importante, Amparo, que también este sector de trabajadoras esté en contacto con mujeres de otros sectores del trabajo con el fin de fortalecernos. Tú hablabas de esa acción que yo presencié y que fue tan bonita, del día 12 del 12... Explícanosla un poquito.
Fue el Día de Acción Mundial para pedir la ratificación del convenio 189 para garantizar leyes decentes en el tema del trabajo del hogar. Ese día, en 50 países de todo el mundo, habían diferentes asociaciones de mujeres, de trabajadoras del hogar, trabajadores y trabajadoras, que estaban reivindicando que sus gobiernos se apliquen a ratificar ese convenio, porque se esperaba que hubiesen 12 países que ratificaran este año. De momento solo se ha conseguido 7. Basta con que 2 lo ratificaran para que Naciones Unidas se aplique a velar por esto. O sea, se va a conseguir. No se consiguieron los 12, pero sí tenemos 5 países en desarrollo, y Italia, que es el único país europeo que la ha ratificado.
¿España lo ha ratificado?
España no lo ha ratificado. Es que es bastante adelantada en comparación con el convenio. Sin embargo, no lo ha ratificado. Desde nuestro grupo, por supuesto, lo exigimos.
Y desde la radio, desde las ondas de la radio, si nos está oyendo alguien que esté al frente de la administración, ¿no estaría mal que ratificaran esto para que empezaran a tener también un color distinto a nivel mundial, teniendo en cuenta que las acciones de este gobierno empiezan a desprestigiarnos a todos y a todas a nivel mundial? Muchas gracias por haberte tenido esta tarde, Amparo Madrigal, psicóloga, feminista. Espero contar con tu presencia y sobre todo con la presencia de ese grupo de mujeres con las que trabaja. Y a todos ustedes, oyentes, teniendo en cuenta que está muy cerca los días de Navidad y parece que en estos días se nos desarrolla más el instinto de solidaridad, ojalá lo desarrollemos, porque ahora mismo nos movemos en un entorno de pobreza, precariedad y explotación. Eso es lo que deseamos superar para el año nuevo y esperemos que nuestros gobernantes, que nos están todos los días llevando adelante o sorprendiéndonos con leyes que no mejoran la situación de la ciudadanía, en el año 2013, imbuidos de no sé qué, cambien su dinámica. Buenas noches.